Hola, queridos amigos de CODA, mi nombre es Arsenio, qué gusto estar aquí presentes con ustedes. Ni contigo ni sin ti es un tema bastante sui generis, ¿no? Es una psicopatología esto de ni contigo ni sin ti. Estoy aquí, pero estoy allá. Me quedo contigo, pero me voy. Yo creo que tiene que ver con la historia biosociocultural de un ser humano, la transgeneración en el ADN, lo que te pasa en tus códigos genéticos tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, pero no determina. No te sientas determinado. Mucha gente se queda enfrascada en la genética. Es que mi padre y mi madre también les pasó lo mismo. Es que mis abuelos también le pasó lo mismo. La transgeneración puede influenciar tus conductas, pero no determina tus conductas. Tú puedes hacer un viraje de 180 grados cuando tú lo decidas. Y CODA tiene un programa espectacular para eso. Me parece genial. Muy bueno. Así es que no te sientas determinado por esto de la genética, porque no es así. Influye, sí, pero también influye tu historia de vida. Tu historia de vida tiene mucho que ver con este tipo de patologías, o contigo, o sin ti. Especialmente en los 9 meses de embarazo, en las 4 fases perinatales, cuando hagas un inventario moral, analiza cómo fue el embarazo de. Alguna vez en terapia descubrimos con un niño que cogió, destruyó un plasma de 52, 55 pulgadas, tenía 2 horas de comprado. La madre, el niño de 5 o 6 años, cogió una piedra con tanta fuerza que destruyó este televisor. Y nos llamó la atención esto. Fuimos a una exploración más profunda. Y descubrimos que los 9 meses de embarazo, este niño fue rechazado por la madre, por el padre, por la abuela, por todo el mundo. Imagínate tú, ¿por qué viniste? ¿Por qué te embarazaste? ¿Por qué viniste al mundo? Esto tiene una connotación en el inconsciente que da miedo. Cuando eres rechazado, tú tienes la tendencia a ser muy destructivo. Cuando hagas un inventario moral, analiza cómo fue el embarazo de tu madre contigo. No para que te quedes, hay una frase en Alcohólicos Anónimos que me parece genial, muy buena. No es tanto, ya no importa si fue primero el huevo o la gallina. O sea, no te quedes tanto en la historia de tu vida. La historia de tu vida sirve y funciona para que tú logres solucionar algunos temas en tu vida. Pero no es que se trate de culpar a nadie, ¿no? No se trata de ni de culparte a ti, ni a tus padres, ni a lo que te pasó en la historia de tu vida. No, no es eso. Se trata de tener elementos psicológicos que constituyan una estrategia, una estrategia terapéutica, si se quiere, con tu padrino, contigo. O si lo tratas con un terapeuta, para que tú logres liberarte de este tipo de psicopatologías, ¿no? Una de las cosas que construye una persona de estas, ¿eh? Contigo o sin ti, es la profunda desvalorización. Por ejemplo, si tú viniste al mundo con forceps o con algún tipo de situación, una vez un paciente mío descubrimos que no podía salir al mundo, no podía salir al mundo, tenía mucha asfixia, o sea, esta persona desarrolló una adicción a la velocidad, 130, 140 kilómetros por hora en su auto y estar al filo de la muerte. Estar al filo de la muerte, borderline. Es decir, tiene que ver bastante las 4 fases perinatales donde tú vienes al mundo. Los 7 primeros años de vida, ¿qué pasó contigo? Los siete años de tu preadolescencia que pasó contigo a nivel emocional. Mucha gente hace un inventario moral muy superficial. Por eso es que se quedan en una vida muy superficial. El inventario tiene que ser minucioso, profundo, analítico, moral, porque estás construyendo el bien en ti y en otros a través tuyo. ¿Se entiende esto? Esto es psicología moral más que cualquier otro tipo de psicología. Cuando un ser humano ha tenido traumas, abandonos, agresiones por parte de un padre, de una madre, cuando ha tenido abusos sexuales, situaciones traumáticas, si se quiere, vas construyendo una profunda desvalorización en tu vida. En un congreso sobre adicciones que tuve la oportunidad de estar, uno de los panelistas, cerremos los micrófonos, por favor, cerremos los micrófonos. Muchísimas gracias. Uno de los panelistas con los que tuve la oportunidad de estar decía que una persona que va teniendo situaciones en el embarazo, está abierto el micrófono de bienvenidos, grupo dispuesto, CODA. Cerremos esto, por favor. Cerremos los micrófonos. No es mucho pedir. Por favor, gracias. Ok. Este panelista en este congreso sobre adicciones decía, una persona que ha pasado por profundas circunstancias traumáticas y cuestiones muy violentas a nivel psicológico, de maltrato, de situaciones de estas, lo que construye es una profunda desvalorización, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. En la desvalorización, hay una desestructuración de tu psiquis, de tu personalidad, de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus conductas. Y obviamente desarrollas psicopatologías que son trastornos de personalidad. Uno de los trastornos de personalidad es el esquizoide. Es el típico caso del alcohólico solitario. Acuérdate que en los grupos que me invitan ustedes, CODA, Narcóticos Anónimos, Al-Anon, no puedo hablar únicamente de la codependencia. La codependencia está conectada con muchas cosas, con el alcoholismo, con la adicción, ¿no? Entonces, permítanme decir que uno de los rasgos del alcohólico es esencialmente el sentimiento de solitariedad, el aislamiento, tiene una característica muy típica del esquizoide. Si no tiene el trastorno, por lo menos hay el rasgo. El rasgo esquizoide es una persona que necesita vivir solo, ¿no? Yo he estado en Europa, en muchos países, en monjes, monasterios de monjes, en donde hay gente que es asceta. No les interesa para nada socializar, se aíslan del mundo, pasan más o menos entre 5 u 8 horas de contemplación con el Om, con sonidos guturales, el budismo zen y otras cosas. ¿Qué son rasgos esquizoides? Puede ser, pero bueno, en todo caso, lo propositivo de esto es que fundamentalmente se dedican a la elevación de la conciencia y a la contemplación. No está mal. Pero aislarse por aislarse del planeta me parece que no es lo adecuado, porque nada mejor que socializar. La socialización es una característica típica de un individuo sano, saludable. Y el esquizoide se aísla del planeta y cuando tiene algún tipo de relación amorosa, sentimental, lo que hace es que aguanta un poco, pero se va. Se va porque tiene mucho miedo a perder su libertad. O sea, estoy contigo, no puedo vivir sin ti, pero me voy porque estoy perdiendo mi libertad y a mí me encanta mi aislamiento y mi solitariedad y mi soledad. ¿Se entiende esto? Entonces es un individuo que se va, pero después regresa. Después vuelve y dice, oye, ¿tú qué, cómo así regresas? Dice, sí, no, yo quiero, no puedo perder mi libertad, pero tampoco puedo estar sin ti, yo. Te necesito. Entonces, en el caso de los pasivos agresivos hay mucho, mucho de esto, en el sentido de que no han construido con mucha salud mental el sentido de autonomía, de independencia, de interdependencia efectiva, estratégica, a nivel psicológico. Esta independencia, en el caso de estos trastornos de personalidad, se ve trastocada. No puedo estar contigo, pero tampoco no quiero, no puedo estar contigo, ni sin ti. Es decir, te necesito, pero me voy. Y cuando me voy, regreso porque te necesito. O sea, pierdo mi libertad o estoy por perder mi libertad, entonces salgo corriendo. Pero regreso porque necesito que me protejas, necesito que alguien cubra mis necesidades psicológicas, emocionales. Alguien necesita, este tipo de personas necesitan.
Llámeme a Roy.
Cerremos los micrófonos, por favor,
Hijo,
porque esto es muy
llame
molestoso.
a Roy. Llame a
Esto
Roy
es
por
muy
teléfono, pero
molestoso.
llame la.
Nos cerraron a todos. Este es un grado de inconsciencia cuando alguien entra e interrumpe. Estás dormido todavía. Estás dormido, despierta.
Arsenio, cuando permites, cuando empiece este problema, tendré que apagar el micrófono para que lo vuelvas
Ya,
a
ok,
encender.
dale, apáganos a
Gracias.
todos. Yo soy músico terapeuta, Vinicio. Yo tengo el oído muy agudo. Entonces, si alguien empieza a hablar en el compartir, a mí me fastidia demasiado. Yo tengo el oído muy agudo, ¿no? Entonces, es un rasgo muy típico de la persona que no está consciente de las cosas. Cierra tu micrófono. Bien, continuamos. Cuando el esquizoide pierde su libertad, es como se dispara un pensamiento paranoide. O sea, se siente atrapado en una cosa, pero como una cárcel, es una prisión espantosa, ¿no? Y sale corriendo. Pero como no tiene bien construido su vida psicológica, emocional, financiera, no, es, no está bien, bien estructurado en forma autónoma, entonces regresa, pues. Dice, no puedo irme. Y, pero ya te fuiste. Sí, pero te necesito porque te amo, ¿no? O sea, te ama. Sencillamente estamos hablando de una dinámica de trastornos de personalidad. Regresas porque tú no estás bien estructurado y porque tienes, no tienes una estructura, valga la redundancia, no tienes una estructura bien hecha. ¿Qué problema, eh? Cierra los micrófonos, por favor. Ok. No tienes bien estructurado el tema de tu autonomía, de tu independencia, no te has hecho cargo de tu vida, no te has hecho responsable en forma adulta de tu vida. Entonces, eres un niño miedoso, eres una niña miedosa que tiene que depender o respirar a través de otra persona. Esto es terrible. Porque este juego de esta dinámica de ni contigo ni sin ti es una adicción afectiva, igual que una droga, igual que un cocainómano, exactamente igual que un alcohólico, igual que un adicto a las pastillas, adicto a la marihuana. Entonces, yo creo que Fundamentalmente, si los 12 pasos tienen que llevarnos, me incluyo, ¿eh? Si los 12 pasos, les siempre hablo desde como un compañero y también hablo como terapeuta y como consultor. Me encanta hablar como compañero y también como terapeuta para tener una multiperspectiva, un enfoque mayor, más amplio en las cosas. Si los 12 pasos no nos llevan a una autonomía sana, ecológica, espiritual, mental, financiera, conductual, entonces no tiene sentido los 12 pasos. Porque los 12 pasos tienen que construir un ser humano autónomo, interdependiente, un ser humano psicológicamente saludable, emocionalmente sano, que pueda dar lo mejor de lo mejor a una pareja. ¿Sí? Es la típica palabra del apego, ¿no? En Oriente se utiliza mucho, alguna vez estuve en la Wangnes de la India, y los apegos, ¿no? Yo ya no estoy apegado, por eso es que cuando entras e interrumpes con tu micrófono, no tengo ningún problema en reclamarte. Hace años atrás me hubiese quedado callado, a pesar de mi malestar y de esto que me fastidia, que entres y no cierres tu micrófono, yo no te hubiese dicho nada. Ahora me vale, yo te reclamo, pero te amo, te respeto, te quiero muchísimo, pero te reclamo con firmeza. ¿Se entiende esto? No estoy apegado a ti. Esto es el producto de la práctica de los 12 pasos. Todas mis relaciones sentimentales, bueno, no todas, pero la mayoría, fueron apegos. Siempre encontré, o de alguna manera buscaba, una mamá en coadictas que protejan al niño, al arceñito, pobrecito, el arceñito, que necesitaba este manto protector. Pero también tenía mis rasgos de esquizoide. Y de alguna forma, siempre quería salir corriendo. Porque no tenía bien construido. Esto es muy importante, las 12 tradiciones. Hay gente que no le toma mucho en cuenta las 12 tradiciones. Y es una forma espectacular, extraordinaria, fantástica, de que socialices con el mundo, ¿no? Porque, claro, no está mal ser un monje. A mí me encantó estar en Europa y en América, en algunos monasterios místicos, pero yo creo que la sociedad tiene cosas muy bellas y socializar es algo espectacular. La gente tiene cosas extraordinarias, hombre. ¿Qué te lleva a socializar? Las 12 tradiciones. No te quedes únicamente con los 12 pasos. Las 12 tradiciones son fantásticas porque te llevan al mundo de la interdependencia estratégicamente efectiva, sana, espectacular. Y socializar es todo un desafío para un rasgo esquizoide como el que tiene el alcohólico, el adicto. De alguna manera, algún tipo de codependencia también. Y las tradiciones y los pasos estructuran a un individuo que tiene problemas de dependencia o tiene problemas de poder hacerse cargo de su vida. Hace algunos años, la operación familiar de la empresa familiar que yo tenía, que nos marcamos por muchos años, se terminó. Terminó esa operación, ¿no? Terminó esa operación en el 2015. Pero fue una bendición para mí. Yo me moría de miedo. Yo me moría de miedo. Yo había estudiado todo, he estudiado algunas cosas, ¿no? Maestrías, en fin, pero siempre de alguna u otra forma me manejaba en bloque con la familia, empresa familiar. Hasta que el programa a mí me ayudó a poder cortar ese cordón umbilical, porque tienes que hacerlo, especialmente con un buen paso 3, tienes que hacerlo. Y hacerte cargo de tu vida. O sea, yo ya no soy la familia, yo soy Arsenio Revilla, ¿sí? Tienes que tener una identidad, tienes que tener una identidad. Tienes que hacerte cargo de todas las circunstancias de tu vida, de tu pasado, trabajarlo, sanarlo. Yo me pasé 30 años trabajando mi pasado. De la historia de mi vida no hay nada que sea doloroso, ni algo que me haga llorar o me haga sufrir, no, me río. Bill Wilson de Alcohólicos Anónimos decía, el momento que tú te mates de la risa de tu historia de vida, eres el ser más libre que hay en la faz de la tierra. Esto es, hermanos de Coda. Cuando tú logres reírte de cosas que antes te hacían llorar, serás el ser humano más libre de este planeta. Y te prometo que esta palabra clave, libertad, es una palabra bellísima para mí. No es libertinaje, porque yo confundí los términos, los conceptos. Tenía una pésima conceptualización de este término, libertad. Yo lo cambié por libertinaje y me fue muy mal en la vida. En todos los aspectos, a nivel financiero, sentimental, emocional, sexual, conductual, psicológico, me fue mal. Pero cuando tú te enfocas en la libertad que te dan los 12 pasos, cuando tú despiertas, cuando estás consciente, cuando entras a una reunión y cierras tu audio porque hay otras personas. El día de ayer, por ejemplo, me fui a tomar un café. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema de irme a tomar un café. A raíz de mi divorcio, un terapeuta trabajó conmigo muchísimo en el desapego. A mí me hizo bien. Yo casi me muero. A mí me dijo, Arsenio, tú tienes problemas de apegos y de mucha dependencia emocional. Desde ahora en adelante tú vas a ir a una cafetería solo. Yo no podía. Era como que tú me pidas, como que en el Ecuador a un barcelonista le pidas ir a gritar por Emelec, pues en el Capuel. O a uno del MLE que grite por Barcelona en el estadio de Barcelona. Era imposible. ¿Y qué me pides? Ándate a una cafetería, toma solo un café, métete al cine solo, ándate a Salinas solo, cómete un ceviche solo. Empieza, eso me pasó un año. Casi me muero. Me metí al cine y justo estaba dando una película triste y empecé a llorar y no había nadie al lado mío. Diosito, casi me muero. Oye, pero me curé. Yo me curé. Ayer estuve tomando un café solo en una cafetería aquí en Guayaquil. Y había una persona al lado, parece que estaban haciendo negocios. Y entonces ellos más o menos tienen la actitud, como alguno de ustedes, que entran a una reunión y no cierran el micrófono. Estos de acá, durísimo, estaban gritando, pero a todo volumen, sobre sus negocios de carreteras. Creo que eran dos ingenieros civiles, me parece. Como yo sé más o menos cómo actuar en ese tipo de circunstancias, cogí mi celular y empecé a gritar. Como que estaba hablando con una amiga mía que es abogada. Entonces estos me quedaron viendo así como extrañados, ¿no? Que está loco. Entonces les dije, sí, pues porque aquí al lado mío hay dos personas que gritan muchísimo porque creen que en la cafetería no hay nadie más que ellos. O sea, solo están ellos. Ellos pueden gritar y los demás somos, perdón la expresión francesa, somos unos pendejos que tenemos que escuchar su conversación. Me quedaron viendo, bajaron el volumen y empezaron a conversar mesuradamente, ¿no? Y yo vi que había una pareja de novios que quería reclamar, pero no podían, eran muy jóvenes. Creo que ellos deben haber tenido unos 20 años. ¿Se entiende esto? La interdependencia es que tú aprendas a construir tu vida en base a principios y valores, que no estás solo, que tu mundo hay otros seres humanos que necesitan respeto, ¿sí? Que no estás solo. Si hay algo que te puede hacer el hombre o la mujer más feliz de este planeta, es que tú puedas amar en libertad, ¿sí? Amar en libertad. Yo hoy tengo una novia, pero yo he elegido conscientemente amarla, pero en libertad. No con apego, no con apegos. Conscientemente la amo, pero en libertad. O sea, no es libertinaje. O sea, esta es otra cosa. En libertad tú decides conscientemente, como este señor Eduardo Verástegui, ¿no? Que conscientemente le dice al mundo, yo elijo conscientemente el camino de la castidad hasta encontrar una... Mira, esa es la libertad. Ser consciente de tus actos, de tus palabras, de tus comportamientos, de tus actitudes. Mientras estás dormido, sigue despertando, porque no es tan fácil. O sea, te puede tomar una semana, te puede tomar un año, te puede tomar 10 años. A mí me tomó mucho tiempo, más de 25 años. Pero yo estoy despierto. Yo no quiero ahora amar con apegos o con la drogadicción de la adicción afectiva. No me interesa, no me interesa. A mí me interesa el amor consciente. El amor espiritualmente consciente, responsable, con integridad. Ese es el amor que me interesa hoy. Antes era un completo inconsciente, adormecido, irresponsable. Nunca fui fiel porque estaba dormido y estaba pegado. Es esto, ¿no? Ni contigo ni sin ti, o sea... Por favor, no te vayas, protégeme o no me toques porque estás atropellando mi libertad. Entonces, me pasó esto, mira. Estos temas tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nosotros. Pero cuando tú practicas bien los 12 pasos y vives las 12 tradiciones, ten la plena seguridad que te vas a encontrar con la madurez emocional, con la madurez espiritual, con la madurez mental, con la madurez conductual. Vas a dejar de ser un niño muchacho. Vas a hacerte un guerrero, una guerrera espiritual, mente, consciente. Vas a ser un instrumento de paz, como dice el paso 11 de Alcohólicos Anónimos. Un instrumento de amor, un instrumento de luz, ¿sí? Un instrumento que sea productivo para la sociedad, para CODA, para Alcohólicos Anónimos, para Neuróticos Anónimos. Terapéuticamente más o menos se calcula, este más o menos estoy repitiendo mucho, se calcula entre 7 años y 15 años de tu recuperación en ese proceso gradual en que entras en el laboratorio donde sufres una transformación en tu desierto. Mucha gente se va de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y se van a religiones cuando no han terminado su depuración, no han terminado de trabajar sus psicopatologías. Y entonces te pones una coraza egoica de pseudo-religiosidad, acuérdate que yo soy experto en eso, en religiones comparadas. Te pones una coraza egoica, una pseudo-religiosidad, en donde dejas metido adentro tu sombra, no la has trabajado, y empiezas a ser un querubín, un ángel en los grupos religiosos, y ya no eres adicto, ya no eres codependiente en recuperación, ya no eres alcohólico en recuperación, ya te limpió Dios de todo. O sea, y mira, yo he visto cómo entran en comportamientos neurotizados. No hagas eso. Cuando te vayas a ir a una religión, ándate cuando hayas completado los 12 pasos. Cuando hayas limpiado tu casa bien. Cuando hayas despertado espiritualmente y estés consciente en el aquí y ahora, como habla Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora. Quienes puedan, léanse ese libro. Cuando estás en este estado y tú conscientemente decides un camino de una religión, bueno, es totalmente plausible, comprensible, aceptable que lo hagas. Pero no te vayas sin que primero te limpies la vida, el alma, la sombra, en palabras de Carl Jung, la sombra. Primero limpia tu sombra y ahí puedes volar. Y nada mejor que los grupos de 12 pasos como CODA para esa tarea. ¿Por qué? Por la bendita identificación y por la energía del egregor. ¿Qué es la energía del egregor? Es la energía que circula en CODA, en donde todos están buscando un objetivo primordial, liberarse de la codependencia. Esta energía danza entre ustedes y se junta interdependientemente, empiezas a sanar porque tus compañeros que están en CODA también están buscando ese objetivo esencial, primordial. Lo mismo pasa en Alcohólicos Anónimos, lo mismo pasa en Neuróticos Anónimos. No todo el mundo en las religiones busca lo mismo. Otros tienen otros temas. Y ahí es donde te pierdes. Por eso es que Bill Wilson, en el paso 2 de Alcohólicos Anónimos, dice, es una garantía de que en cada reunión adquieras sano juicio, comprobadísimo, por esta energía que danza entre los grupos donde hay la bendita identificación. La bendita identificación sanadora. Muy sanadora. ¿Ok? Pues bien, entonces, para ir terminando, creo yo que no te desanimes, no te desanimes en tu proceso, porque esto toma tiempo. O sea, construir a un ser humano autónomo, sano, en una interdependencia sana, psicológicamente estable. Acuérdate que la estabilidad emocional, espiritual, mental, conductual es una característica de la madurez integral. Y para entrar en esa onda, toma tiempo. Te vas a pelear con tus compañeros de CODA. Vas a discutir. Va a venir uno y va a cerrar el grupo. Otro se va a resentir por acá. Es normal, es un laboratorio en donde tienes que meterte, en donde más creces. Es como decía Bill Wilson, esto es un kindergarten espiritual en donde no te tienes que salir, porque es la única forma de madurar. Yo me peleé con cerca de 28 compañeros, tanto de AA como de NA como de Al-Anon. Tuve que ir de uno en uno a pedir perdón. Harta ingobernabilidad. Un niño malcriado, producto de la niñez que tuve. Fui disléxico, tuve déficit de atención, asmático. A mí me quisieron violar de niño. Desarrollé un asma emocional terrible. Tuve meningitis, estuve al borde de la muerte. Era un niño suicida. Que mi primo Carlos me salvó del suicidio cuando me quise lanzar del segundo, tercer piso de un edificio en Guayaquil a los 6 años de edad. Producto de toda esta niñez, a los 12 años, alcohol. Adicto al alcohol. Entonces, un adolescente ingobernable, trastornado, malcriado, irresponsable, inconsciente, desadaptado. Desadaptado, totalmente desadaptado. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Esta despersonalización requiere paciencia, paciencia, ir día tras día construyendo tu carácter y la caracterología que construyas debe estar basada en principios. Si te centras en principios y construyes tu carácter en principios, te vas a encontrar con un ser humano espectacular, con un líder de alta excelencia. Créeme que una de las cosas que más agradezco en la vida es haberme encontrado con Alcohólicos Anónimos. Es una belleza los 12 pasos. Las 12 tradiciones también. Y quienes opten por los 12 conceptos del servicio mundial. Una belleza. Los 8 o 9 libros que tiene AA es un manjar. Sí, así es. Necesitamos la gran paciencia, dice. La gran paciencia. No es tan fácil. Acuérdate que al pueblo israelita le costó 40 años en el desierto. Jesucristo no entró de buenas a primeras a predicar, le tomó 30 años. Más o menos es el tiempo que a mí me tomó para predicarte la palabra del Señor. No, no. Para compartirte que efectivamente existe la espiritualidad, que es posible vivir conscientes, despiertos, que es posible el amor maduro, sin apegos, no me interesa. El amor consciente, maduro. El amor responsable es totalmente posible. Todo es un proceso, sí. Un bebé no sale al mundo antes de los 9 meses, algunos a los 7 meses, pero no viene a las 3 semanas, no es que ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no. El proceso de maduración toma tiempo, toma tiempo. No quieras. Bill Wilson tenía una frase que decía, no trates de volverte santo el próximo jueves. Es decir, no trates de ser un anciano estadista, maduro, centrado, de buenas a primeras. ¿Sí? Es todo un proceso transformacional. Y donde quiera que te encuentres, honra tu proceso. En donde quiera que te encuentres, honra tu proceso. Tu proceso es valiosísimo, sea que estés fragmentado, todavía seas un esquizoide, todavía estés con el, por favor, no te, estoy contigo, ¿cómo es? Ni contigo ni sin ti, y estés en ese remolino de emociones, en esas arenas movedizas, y te muevas ahí en forma inmadura, no importa. Ya saldrás, ya caminarás en forma estable en la vida. Ya aprenderás a caminar con madurez.
Arsenio, te pido mil disculpas. Te queda 10 minutos porque luego viene una tanda de preguntas.
Ya.
10 minutos más.
Cierro con esto. Ya caminarás en forma estructurada, centrado en principios, en forma madura. Pero si todavía eres un bebé, un niño, no te juzgues, no te condenes, no te trates mal. Solamente anda identificando y reconociendo tus trastornos de personalidad, tus conductas disfuncionales, tus pensamientos de inmadurez. Es todo un proceso. No trates de volverte santo el próximo jueves. Honra tus procesos y vas a ver que tarde o temprano vas a conocer la libertad, que es riquísimo. Cuando amanece un día, a mí me encanta contemplar los atardeceres, me encanta la fotografía, los atardeceres, un amanecer, me drogo con un amanecer. Ahora me drogo con un amanecer, con un atardecer, con un crepúsculo, me drogo, esa es mi droga. Es fantástico, yo medito en las montañas, me encanta el montañismo. Así es que, hermanos queridos de CODA, créanlo, gran paciencia, porque esto no es tan fácil. Es toda una serie de circunstancias que hay que, en el coaching se llama hacer un reframing, un reencuadre, una reingeniería de 180 grados a tu vida para que puedas ser útil y feliz, como dice Alcohólicos Anónimos, que sí se puede. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Pasamos a preguntas y respuestas. No sé si hasta ahí grabamos o continuamos con la respuesta.
Hasta ahí grabamos porque ya viene la intervención de los compañeros y en base a la 12ª tradición, okay. Les pido de favor que respetemos de este. Bueno, vamos a ir con anuncios para ir con las preguntas cucaracheras a Arsenio.